Dios les guarde, mis amados hermanos. Gracias a los González, ese tremendo resumen, casi predicó el mensaje entero otra vez. Mejor que yo, porque me tomó una hora y alguito, lo hizo en pocos minutos. Pero bien, amado, vamos a continuar entonces con nuestro estudio de la palabra de Dios. Antes quisiera saber si hay alguien que nos visita, siempre nos gusta poder darle la bienvenida, decirle que nos anima, nos da gozo, que nos acompaña. Hay alguien de este lado que nos visite esta mañana por primera, segunda vez. Aquí tenemos un joven, qué bueno. Y por aquí tenemos alguien de este lado. Tenemos aquí un joven también y otro allá atrás. ¿Cómo le decimos, iglesia? 1, 2, 3. Bienvenidos. Siéntanse como en su casa. Qué gozo es tenerle con nosotros hoy. Bien, vamos entonces a abrir nuestras Biblias en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo número 3. Recuerde que este es el punto de unión entre nuestra serie de Pedro y la serie de Una familia bajo la cruz. Cuando continuemos los mensajes en la tarde sobre la epístola de Pedro, lleguemos a este punto, ya esa clase está dada, o sea que el examen puede venir de sorpresa ese día. Pues ya la dimos, esa clase. En primera de Pedro, capítulo número 3, vamos a leer. Se están riendo los de mi peña porque ellos se están oliendo un examen. Lo que pasa es que la Biblia dice que huye el impío sin que nadie lo persiga. Porque yo no he hablado de examen, pero ellos se han pasado la semana entera en un chat que tenemos, que el examen la semana que viene, que el examen. Yo no he dicho que hay examen, pero eso es bíblico. El impío huye sin que nadie lo persiga. Pero vámonos a 1 Pedro, capítulo número 3, versículos 1 al 6, vamos a leer, aunque hoy nos estaremos centrando principalmente en el versículo 7. Leemos la palabra del Señor, dice así: Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos y de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Padre, tener tu palabra en nuestras manos, nos inclinamos y nos postramos en reverencia ante ti, Señor, reconociendo que necesitamos de tu gracia, que solamente en tu luz veremos la luz. Ilumínanos tú, Señor, por tu espíritu, da sabiduría a cada uno de nosotros para poder entender, pero más que todo aplicar las cosas que vamos a hablar hoy. Sobre todo, ayúdanos, Señor, a ser esos hombres y esas mujeres que tú nos has llamado a ser para gloria de tu nombre. Habla tú, Señor, a cada uno y que todos salgamos de aquí conscientes de que hemos escuchado tu voz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, como ya explicaba el hermano Joaquín, el asunto central que el apóstol Pedro está tratando en estos versículos, capítulo 3, versículo 1 al 7, es la conducta ejemplar del cristiano en el matrimonio. Esto es parte de una sección mucho más grande en la carta que comenzó, de hecho, en el capítulo 2, si usted voltea su Biblia, en el capítulo 2, versículo 11, comenzó esta sección donde Pedro nos está mostrando cómo, de una manera práctica, nosotros vamos a poder cumplir nuestra misión que nos dijo en el versículo 10. La misión que tenemos como creyentes, capítulo 2, versículo 10, dice allí, versículo 9, perdón, anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es parte de nuestra misión de vida. Exaltar el nombre de nuestro Dios, dar a conocer las glorias de Dios. Ahora, Pedro nos dice que la manera principal como nosotros vamos a hacer eso no es hablando, aunque claro que lo vamos a hacer así, sino viviendo de la manera que Dios nos llama a vivir. En la medida que yo mantengo esa conducta cristiana ejemplar en todos los ámbitos de la vida, pues yo estaré anunciando las virtudes del Dios por el cual yo vivo de la manera como vivo. Y así Pedro nos lleva desde ese capítulo 2, versículo 11, a través de una serie de situaciones y de contextos y de relaciones en las que nosotros nos vemos para mostrarnos cuál es esa conducta cristiana ejemplar. Y él nos habla allí de nuestras relaciones con el Estado o con la sociedad en sentido general. Nos habla de cuál debe ser nuestra conducta cuando nosotros padecemos injustamente. Nos habla de cuál debe ser nuestra conducta frente a nuestros patrones o nuestros amos terrenales, nuestros empleadores, aún aquellos que no nos tratan como deben tratarnos. Nos habla de cuál debe ser nuestra conducta aquí en el capítulo 3, versículo 1 al 7, en lo que tiene que ver con nuestra relación con nuestras parejas. La vez pasada nosotros comenzamos a ver lo que era la conducta ejemplar de la esposa, que va desde el versículo 1 al versículo 6, y digo comenzamos a ver porque no hemos terminado esa parte todavía, aún nos queda un round más con las hermanas en este pleito que vamos a echar con esos versículos, pero para seguir haciendo esto balanceado y que las hermanas no vengan y salgan siempre ellas aquí latigadas por la palabra, pues vamos hoy a brincar y vamos a tratar la conducta ejemplar del marido, que está en el versículo 7, y ya en una próxima ocasión, entonces, concluimos lo que es la conducta ejemplar de la esposa. Así que hoy nos vamos a centrar en el versículo 7 y vamos a estar hablando de lo que es la conducta ejemplar del esposo cristiano. Y es sumamente interesante que ese versículo, a pesar de lo pequeño que es, un solo versículo, allí hay tanta información, es tanto, prácticamente cada palabra de lo que Pedro menciona allí es relevante, es importante y tiene aplicaciones prácticas para nosotros. Y eso es lo que vamos a hacer. Si el tiempo nos da, que no sé ni siquiera si nos va a dar el tiempo a hablar todo lo que pudiera decirse allí, vamos a ir agarrando frase por frase simplemente y viendo lo que Pedro nos tiene que decir de la conducta del esposo. Y si usted mira el pasaje, lo primero que Pedro nos dice, hablándole al esposo en su relación con su esposa, es que el esposo tiene el deber, la responsabilidad de vivir con su esposa. Versículo número 7, vosotros marido igualmente vivid con ellas. Y obviamente lo más elemental que implica el hecho de que él dice que tiene que vivir con ellas es que el esposo y la esposa tienen que vivir juntos. Y usted dice como, da, claro. Sí, pero yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted no conoce casos donde el esposo está afuera porque él está haciendo unos papeles, tú ves? Entonces el esposo vive allá y ella vive aquí. Eso no es bíblico, señores. Una pareja cristiana no se somete a ese tipo de separación. O todavía, el esposo trabaja en Bávaro o trabaja en el interior y se pasa un mes para allá, dos semanas, y la mujer aquí sola. Eso no es bíblico. La Biblia no consiente una separación entre los esposos, a menos que no sea, dice la Biblia, para ocupados sosegadamente a la oración. Si ustedes van a estar los dos dedicados a actividades espirituales puramente, van a estar trancados en un closet orando, entonces pueden vivir así. ¿Pero usted cree que eso es lo que está haciendo su marido ya? Trancado en un closet orando. La Biblia dice claramente que eso, la separación de los esposos, le abre una puerta al diablo para que tiente la incontinencia de ambos. Y eso es hasta de conocimiento general. ¿Cómo que dicen por ahí? De que amores de lejos y felices los cuatro. Porque esa es la realidad. Entonces la Biblia está diciendo, no se puede. Y es al esposo cristiano que tiene que asegurarse que él vive con su mujer. No es un asunto, no, pero es que estamos haciendo unos papeles. No, o lo hacemos desde aquí o no hacemos papeles y nos quedamos sin papeles aquí. Tan sencillo como eso. O nos vamos a trabajar los dos para el interior o nos quedamos los dos aquí. Pero no es bíblico el hecho de que la pareja esté separada. Así que lo más elemental de eso es que el esposo y la esposa deben vivir juntos. Y voy a añadir algo allí, no solamente juntos, sino separados de sus padres. ¿Usted me oyó? Eso está claro en la Biblia, desde el principio, el diseño de Dios. Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto, ¿qué? Dejará el hombre a su padre y a su madre, y después se unirá a su mujer. En la Biblia tampoco se admite el hecho de persona casada viviendo con sus padres. Y no estoy hablando aquí de ese caso especial donde los padres ya son muy ancianitos y están enfermos y requieren un cuidado especial. Esa es otra historia. Yo estoy hablando aquí de casos que también uno lo ve penosamente en el pueblo de Dios, de turpenes que se casan para meter a su mujer en la casa de su papá a vivir. Eso no es cristiano. O peor aún, en la casa de los papás de ella se meten a veces. Mi hermano, si usted no tiene con qué pagar un apartamento, una casa o hasta una pieza donde metía a su mujer, usted no tiene derecho a tener mujer. ¿Usted me oyó? Porque usted no es un hombre todavía. Si usted no puede mantener una mujer, y quiero que usted tenga esto claro, el hombre que hace eso, o el individuo, porque eso no es hombre, que hace eso, que se casa para arrimar a su mujer donde su papá, o para ser mantenido por sus padres, no solamente está negando su hombría, está negando hasta su cristianismo. Porque la palabra de Dios es clara en eso. El apóstol Pablo en 1 Timoteo, capítulo número 5, versículo 8, oiga lo que dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, su mujer y sus hijos, dice ahí, ha negado, ¿qué? La fe, y es peor que un incrédulo. No es que tú eres un impío, es que tú eres peor que un impío, dice la Biblia. O sea que no es bíblico un muchacho que se casa, y créame que eso se ve mucho entre el pueblo cristiano, para que los papás lo mantengan. Y por favor, mis hermanitas jóvenes, ¿dónde que están? Repétense un chin, por amor de Dios. ¿Cómo una mujer le dice que sí a un hombre que se va a casar con él para meterte en casa de su papá? Pero por amor de Dios, si un hombre te propone, vamos a casarnos y nos vamos a vivir con papi, ya ahí hay problema. Desde que un hombre te dice eso, ya tú ves que eso no es un hombre. Suelte eso en banda y espérate otro que va a aparecer uno de verdad, así como apareció ese. Pero no es bíblico que los casados, una vez más, eso hasta conocimiento popular. El casado, casa quiere. Entonces, el hombre debe vivir con su mujer sin sus padres. Eso dice la Biblia, pero claramente cuando Pedro dice aquí, vivid con ellas, él tiene en mente mucho más que compartan una dirección. Mucho más que duerman en la misma cama. La idea de esa palabra, vivid con ellas, es convivir, es hacer una vida juntos. Lo que Pedro está llamando al marido, a nosotros los hombres, es a crear una relación de compañerismo con nuestras esposas. Es verdaderamente a compartir una vida con ellos. Y eso, una vez más, siempre ha sido el diseño de Dios. Oiga como la palabra de Dios, una vez más, Génesis 2:24, el primer matrimonio, dice la Escritura: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Nosotros solemos pensar que sea una sola carne, y yo lo sé porque he hablado con mucha gente, la generalidad de los casos piensa que ahí solo está hablando de la relación sexual. Sí, eso es parte. Pero ese una sola carne, como el mismo Señor Jesucristo lo interpretó, es que ya no son dos sino uno. Es que ya no son dos vidas, es una vida. Y deben compartir una vida. Y una vez más, mis hermanos, ¿por qué estoy sazonando esto? Porque yo lo veo aún entre el pueblo de Dios. Dos personas que están casadas y lo único que comparten es la casa en que viven. Bien pudieran ser roommates o pudieran ser personas que alquilaron una casa juntos. Pero usted lo ve que él tiene sus amigos y ella tiene sus amigos. Y él tiene sus actividades y ella tiene sus actividades. Y él tiene su pasatiempo y ella tiene su pasatiempo. Y él anda por un lado y él anda por otro. Y tú a veces ves, hermano, en actividad del solo. Y tu esposa, no, ella está en tal sitio. Pero mi hermano, la Biblia dice que es tu responsabilidad hacer una vida con tu mujer. Tú tienes que crear compañerismo, tú tienes que cultivar una relación, tú tienes que compartir toda clase de experiencia. Eso es lo que Pedro está haciendo, eso es lo que Pedro nos está llamando. No es solamente a que vivan juntos, es que el hombre y la mujer deben de andar para arriba y para abajo juntos. Señores, yo doy gracias a Dios por mi mentor y pastor, el pastor Mayen. Porque usted no ha visto, ese hombre es un ejemplo asombroso de esto. Si usted ve a Mayen, revise bien que por ahí anda Yoli. Búsquela. Porque ellos andan pegados para arriba y para abajo, ¿eh? Para arriba y para abajo. Tanto así que si ese hombre lo invitan a predicar, la primera condición es: yo voy con mi mujer. Si mi mujer no puede ir, yo no voy. Eso es lo que la Biblia dice. Obviamente, mis hermanos, para balancear esto un poco, eso no significa que necesariamente todas las actividades ellos las van a hacer juntos, las van a compartir juntos. Porque, siendo sinceros, hay cierto límite hasta donde un hombre puede ir de compras, ¿verdad? ¿Usted me entiende? Que es una de las actividades principales o favoritas de la mujer, ir de tienda. A veces, yo no entiendo eso, a veces ni a comprar, nada más a ver. cosas. Entonces, en ocasiones, el esposo que ama a su mujer se va a sacrificar por ella y va a acompañar a su mujer de tiendas y va a poner la sonrisa como que él está contento. La sonrisa de foto, usted ve que tú tienes que al final te duele ya aquí. Mientras ella pasa un buen tiempo, pero en otras ocasiones el esposo simplemente va a proveer todos los medios y le va a decir, ve mi amor y diviértete. Mientras él se va a jugar dominó con los panas. Pero la idea es esa, o sea, igual, y mírelo del otro lado, pues ay, qué bárbaro, pero mírelo del otro lado. Hay cierto límite hasta donde la mujer puede ver una película de Rambo o una pelea de boxeo, ¿verdad que sí? Entonces a veces la esposa cristiana que ama a su marido se va a sentar con él a ver su película, aunque de vez en cuando sale el chiquete sangre llega así, ¿verdad? Y se tape la cara. Pero otra vez simplemente ella le va a proveer todo lo que él necesita, hasta palomita le va a buscar, mira, para que disfrute tu película. Y ella se va a ir a hacer otra cosa. Claro, eso no estamos diciendo aquí que necesariamente todas las cosas tienen que hacerlas juntos, pero definitivamente es necesario, y es el llamado de Pedro aquí, a que los esposos cultiven ese tipo de compañerismo, donde ellos comparten toda clase de experiencias. Mire que estoy haciendo énfasis en lo que es el salir juntos y el compartir actividades, pero esto tiene que ver con todo, es compartir una vida. Es compartir las experiencias amargas, las experiencias dulces. Es que tú hables con tu mujer y le digas lo que está pasando en tu vida. Que ella sepa tus luchas, tus pruebas, tus gozos, tus alegrías, tus amarguras. Es que compartan toda clase de cosas, literalmente eso. Vivir como si fueran uno. Compartiendo toda clase de cosas y de manera especial lo más importante que deben compartir es la vida espiritual. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿tú estás compartiendo una vida espiritual con tu esposa? ¿Tú oras con tu esposa? ¿Tú haces devocionales con tu esposa? ¿Vas a la palabra con tu esposa? ¿Lees libros cristianos con tu esposa? Todo eso es parte. Eso es quizás una de las áreas más importantes donde nosotros tenemos que hacer énfasis, compartir esa vida espiritual, porque en la medida que nosotros nos unimos los dos acercándonos al Señor, pues más cerca vamos a estar el uno del otro. Entonces, tenemos nosotros, dice Pedro aquí, que hacer una vida con nuestras esposas. Ahora, yo no sé si a usted le llama la atención, a mí me llamó la atención, de que Pedro nos dice aquí, o pone eso sobre la mujer, sobre el hombre, cuando generalmente la mujer, la que busca este tipo de cosas, este tipo de convivencia juntos. Si no, pregúntele a Richard cómo Maribel vive armándole siempre unas actividades para ellos hacer y todo eso. Generalmente la mujer es que busca este tipo de convivencia, pero precisamente yo creo que esa es una de las razones por las que Pedro lo está diciendo el hombre. Porque los hombres somos los que tendemos a no ser así, a aislarnos, a llegar del trabajo y trancarnos en una habitación, a pasar más tiempo con los panas que con nuestras mujeres. Y por eso Pedro está diciendo, varón, hombre, esposo, a ti te toca asegurarte de sacar ese tiempo para tu mujer. Pero otra razón por la que yo creo que Pedro está poniendo esa encomienda en el hombre es porque Pedro tiene en mente aquí el diseño bíblico de una relación que funciona como dice la Biblia. Y en esa relación, ¿dónde está mayormente la mujer? La mayor parte de su tiempo. En la casa. Ella no tiene que pedir cuenta a nadie. Pero el hombre sí tiene que asegurarse, mi hermano, y esto es importante, de que tú puedes poner en pausa tu trabajo porque este es el tiempo de mi familia, porque este es el tiempo de mi mujer. ¿Usted me entiende? El hombre que sí es empleado, que sí está en la calle, que sí está buscándose el moro, es el que tiene que asegurarse de sacar el tiempo para compartir con su mujer. Eso significa que él no va a llegar a las 12 de la noche todos los días del trabajo. No, porque se me complicaron las cosas. Bueno, eso puede pasar un día. Pero el hombre que es hombre aprende a sacar tiempo para pasar con su mujer diariamente. El hombre que es hombre y que es el que provee, según la Biblia, es el que debe asegurarse de sacar los recursos también. Porque la Biblia asume que el hombre es el proveedor. Y por eso a él es que le toca asegurarse que de lo que gana, él va a tener su ahorrito ahí para poder salir con su esposa. Y para poder tener un fin de semana con su esposa. Que de hecho, aprovecho aquí algún paréntesis, mis amados. La conferencia de matrimonio, que ya la tenemos cerca, muchas personas nos han llamado y siguen llamándonos, preguntándonos si, pero mire, yo no puedo llevar mis hijos. El punto de esto es eso. Es que usted haga lo que dice Pedro aquí, que usted como hombre haga un aparte para usted tener tiempo a sola con su mujer. De eso es que se trata esa conferencia de matrimonio. Usted le quita el chiste si lleva a los muchachos. Usted va a tener los mismos afanes, los mismos tropiezos que tiene en su casa para relacionarse con su mujer. Se trata de que usted pueda ir a sola con ella y tener un tiempo ustedes dos solos.
donde usted pueda estar en una habitación y recordar o hacer memoria de Adán y Eva y decir, vamos a invitar a Adán y Eva aquí. Algo que usted no puede hacer en su casa, de eso que se trata. Así que mis hermanos, la Biblia nos está diciendo que la primera responsabilidad del hombre es vivir con su mujer. Es convivir con ella, es crear una relación de compañerismo y de unidad con ella. Ahora, si nosotros volvemos al pasaje, lo segundo que Pedro nos dice, que es la responsabilidad del hombre, no solamente debemos vivir con ella, sino que debemos vivir con ella sabiamente, dice ahí. Vivir con ella sabiamente, y eso simplemente significa de acuerdo al conocimiento. Me explico, en la Biblia la sabiduría no es saber mucho. El sabio en la Biblia no es el que sabe mucho. El sabio es el que aplica lo que sabe, el que usa de una manera práctica lo que ya sabe y conoce. ¿Usted me entiende? ¿Usted entiende la diferencia? Una cosa es saberte la teoría, eso es conocimiento. Otra cosa es vivir de esa manera, eso es sabiduría en la Biblia. Por eso la Biblia dice que el principio de la sabiduría, donde comienza un hombre a mostrar que es sabio, es en el temor de Jehová. Porque el temor de Jehová en el Antiguo Testamento es el homólogo a la conversión. ¿Dónde usted ve que una persona es sabia? Bueno, si usted sabe que es pecador, como lo sabe la mayoría de la gente, y sabe que está condenado por el pecado, como lo sabe la mayoría de la gente, y sabe que hay un solo Salvador, que es Cristo Jesús, como lo sabe la mayoría de la gente, ¿cómo usted muestra que es sabio? ¿O porque usted se convierte a Cristo? Pero si usted no se convierte, usted está mostrando que es un necio. Usted sabe que va para el infierno, como lo sabe mucha gente, y sigue camino para allá sin problema, sabiendo que para allá es que va. Entonces la sabiduría, por eso dice la Biblia, comienza con eso, con ese encuentro, con esa relación con Dios. Pero el punto al que quiero llevarles es este: sabiduría es vivir de acuerdo al conocimiento. Y en ese sentido, yo quiero mostrarles varios conocimientos que nosotros tenemos que aplicar en nuestra relación con nuestras esposas para vivir sabiamente. Obviamente, esto comienza con aplicar el conocimiento que Dios nos ha dado de los roles en el matrimonio. Un esposo sabio es un esposo que se asegura de que en su casa estamos viviendo según el patrón bíblico. Estamos siguiendo lo que Dios ha establecido. Que en mi casa yo soy el proveedor, que en mi casa yo soy la cabeza, que en mi casa yo soy el protector, que en mi casa mi mujer está cuidando del hogar. Eso es responsabilidad del hombre y eso es vivir sabiamente. De hecho, yo no tengo tiempo para llevarlo allá ahora, pero si usted se va al libro de los Efesios y usted chequea sobre todo la segunda parte de Efesios, del 4 en adelante, está dividida por secciones que todas comienzan con una palabrita, la palabra andar. Cuando usted busca los roles del matrimonio, el marido es cabeza, el marido debe amar, la mujer debe estar sujeta, la mujer debe respetar al marido, esa parte se encuentra dentro de la sección de Efesios de vivir sabiamente, de andar sabiamente. Dice que no andemos como necios, sino como sabios. Así que la sabiduría de un hombre se ve en su relación cuando él entiende que esto nada más va a funcionar si lo hacemos como Dios dice. Hermano, ¿tú entendió eso? Porque mire que aquí se ha predicado de eso. Aquí se han predicado de los roles. Sin embargo, si nosotros hacemos aquí un sondeo, hay casi la mitad, por no decir más, de los que están aquí que no están viviendo según ese patrón. Entonces, un esposo sabio es el que entiende esto nada más va a funcionar cuando lo hacemos como Dios dice. Así que yo me voy a asegurar que en mi casa las cosas se hagan como Dios dice. Pero no solamente el esposo que vive sabiamente con su mujer es el que se asegura de aplicar el conocimiento que Dios nos ha dado de cómo funciona el matrimonio, sino que un esposo sabio es aquel que vive conforme al conocimiento de por qué Dios le dio mujer. ¿Para qué Dios nos dio? ¿Para qué Dios creó a la mujer? ¿En qué contexto vemos la creación de la mujer? Cuando usted se va a Génesis, dice que Dios creó al hombre, lo puso en el huerto para que lo labrase y lo guardase, le dio sus leyes, ayuda idónea. El hombre sabio es el que entiende que su mujer está ahí para ayudarlo. Señores, Dios se dio cuenta que el hombre necesitaba ayuda para asumir su responsabilidad y cumplir su rol antes de la caída. ¿Usted me está entendiendo? Adán era perfecto, Génesis 2, estamos hablando de Génesis 2. Adán no había pecado. Y ya Dios dijo, este hombre, el pobre, necesita ayuda. No puede solo. Y Dios dijo, vamos a buscarle una compañera. Si eso era Adán, mi hermano, antes de la caída, ¿qué usted cree de usted y yo? ¿Usted cree que necesitamos ayuda de nuestras mujeres? Necesitamos la ayuda. Y el hombre sabio entiende eso. Mi mujer es mi mayor aliada. Mi hermano, yo no entiendo cómo es que muchos esposos y esposas viven como enemigos, como que este, y siempre están chivos y sospechosos el uno del otro. y como que siempre un misterio y una cosa. Y tu esposa es tu mayor aliada. Dios te la dio para ayudarte a llegar a ser el hombre que tú puedes llegar a ser. Y la Biblia entiende que tú no vas a llegar a ser ese hombre, ese esposo, esa cabeza, todo eso que Dios quiere sin la ayuda de ella. Así que un hombre sabio es un hombre que reconoce eso y que aprende a pedirle opinión a su mujer. Antes de tomar cualquier decisión, cuando tú necesitas consejo, déjame decirte algo, hombre, macho, masculino, la primera persona que tú debes pedir consejo es a tu mujer, porque para eso Dios te la dio. Sobre todo cuando son cosas del hogar. Y no tiene nada de malo. El hombre sabio es el hombre que atiende cuando su mujer le dice algo. No hay nada vergonzoso. Sí, pero que yo soy la cabeza del hogar, eso es verdad. Pero no tiene nada vergonzoso si tu mujer te dice algo que tú pienses y digas, oye, pero ella tiene razón. Pero como ella dice, es mejor que como yo pretendía hacerlo. Eso no es vergonzoso. Ahora, lo que sí es vergonzoso, lo que yo estoy seguro que no ha pasado a todos, es cuando tu mujer te advierte de algo y tu mujer te dice algo y tú privas en el que más sabe. No, mira, mujer, estate tranquila, que aquí el hombre de la casa soy yo soy el que tomo las decisiones y es así que lo vamos a hacer. Y de allá para acá, ¿qué pasa? Exactamente lo mismo que tu mujer te dijo que iba a pasar. Y vienes tú de allá para acá con la metida de pata. Y lo grande es que no tenemos ni la humildad para reconocerlo cuando llegamos, porque lo grande es que, lo siento por usted si usted tiene de esas que de una vez te empieza a... ¡Te lo dije! ¿Qué sé yo qué? La mía no hace eso, la mía, yo lo explico ahorita. Pero ella te pone cierta fase, tú ves. Entonces ya tú sabes, tú llegas así como... No ha dicho nada. Yo, lo que pasó fue tal y tal cosa, porque uno quiere, tú ves, justificarse de una vez. Uno quiere como que, mira, hubiera funcionado, fue que esto... Pero mi hermano, el hombre sabio entiende que su mujer se la dieron para ayudarlo. Que su mujer te la dieron para ayudarte a ser el hombre que tú puedes llegar a ser. Y ese hombre le pide su opinión a su mujer, oye el consejo de su mujer y muchas veces va a hacer lo que su mujer le propone. Eso no quiere decir, y lo hemos dicho muchas veces, que todo lo que su mujer le diga usted tiene que hacerlo. Varias veces yo le he explicado que hay dos hombres que siempre fracasan en la vida. Siempre fracasa el hombre que nunca le hace caso a su mujer y el hombre que siempre le hace caso a su mujer. Esos dos fracasan todo el tiempo. Y en la Biblia tenemos ejemplos de fracaso de los dos tipos. Abraham dio una metida de pata colosal, ¿por qué? Porque le hizo caso a su mujer. Sin embargo, Pilato dio una metida de pata, una cosa asombrosa, matando al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no oyó a su mujer. Porque su mujer vino y se lo dijo, Pilato, no te metas con ese hombre es justo, tú sabes que tú es envidia que le tienes, no invente. Ah, no, pero él no le hizo caso a su mujer. Y metió la pata como no la ha metido nadie en la historia de la humanidad, matando al Hijo de Dios cuando podía dejarlo libre. Entonces, el hombre sabio sabe que necesita la ayuda de su mujer y va a buscar esa ayuda y la va a ver como su mayor aliada para asumir su rol y hacer lo que él tiene que hacer. Pero no solamente eso, nosotros tenemos que relacionarnos con nuestra mujer hablando de aplicar el conocimiento sobre la base del conocimiento general que tenemos de las mujeres. Mi hermano, nosotros tenemos que entender, y eso muchos hombres no lo han entendido, que nuestras mujeres, no son hombres. Pero hay hombres por ahí que penosamente, como alguien dijo, son homosexuales mentales. ¿Usted sabe lo que es un homosexual mental? Esto es un individuo que se casa con una mujer porque él dice que le gustan las mujeres, pero él espera que su mujer piense, actúe, reaccione y se comporte como un hombre. Pero es un hombre que tú quieres, no es una mujer. Porque si es una mujer, tú tienes que saber que fue con una mujer que te casaste. Y que ella va a reaccionar como una mujer. ¡Ay, pero mujer! ¿Y por qué tú te pones así por eso? Porque es una mujer, ella no va a reaccionar como tú. Tú tienes que entenderlo. Entonces, no te asombre que ella piense diferente a ti o que reaccione diferente a ti. Porque ella es una mujer. Y hay diferencias claras en la Biblia. Quiero ponerle una lámina sobre algunas diferencias que se han estudiado entre los hombres y la mujer. Esas son solo algunas allí que usted puede ver. Donde existen grandes, eso fue un estudio que se hizo, unos neurólogos, usted ve, se sentaron a analizar la sala del cerebro. Usted comprende que es un relajo, ¿verdad? No vaya a hacer cosas. Pero la idea, mi hermano, es que hay diferencia y nosotros tenemos que saber eso. Yo conozco un caso de un individuo, él era muy aficionado a los deportes y los deportes extremos. Y oiga, la genial idea que él tuvo para su primer aniversario de casado con su mujer, él los inscribió a ellos en un pentatlón. Ya usted sabe cómo reaccionó la mujer. ¿Usted cree que la mujer quería celebrar su primer año de casado sudando y pasando trabajo, dando carrera y huyendo? Usted pensó como un hombre. Usted lo que quiere es un pana, no una mujer. Usted ve. Usted lo que quiere es un compañero de ejercicio, no una mujer. Porque ella no piensa así. Y nosotros tenemos que estar claros, las mujeres son diferentes. Otra cosa que nosotros tenemos que saber es que las mujeres tienen gustos diferentes a nosotros. Mi hermano, porque a usted le guste algo, no necesariamente le va a gustar a ella. Y nosotros tenemos que tomar eso en cuenta cuando planificamos salidas con nuestras mujeres, cuando planificamos actividades con nuestras mujeres. No siempre es lo que a ti te gusta. Trata de averiguar qué le gusta a ella para hacer lo que a ella le guste. Cuando le vas a hacer regalos, ese otro. Yo, un profesor, el profesor de reumatología en la universidad, llegó un día muy quillado, y se le notaba el quille. Se atrevió a alguien, pero profesor, ¿qué es lo que le pasa a usted? Oh, pero mire esta cuestión. Mi mujer cumplía año ayer y yo le hice un tremendo regalo y me lo recibió con mala cara. Yo le regalé una mesa de billar. Pero tú sabes lo cuarto que me costó eso. Mi hermano, la mujer nunca había agarrado un taco en su vida de billar. Mi hermano es una mujer, no es un hombre. Para ella esa no es la gran cosa. A que si le hubiera regalado un anillo con una cosa o algo de ese tipo. No. Una mesa de billar. Y el taquillado, porque ella no lo recibió como él esperaba. Pero mi hermano, ¿con quién fue que usted se casó? Es con una mujer. Yo le digo, de verdad, hay individuos que ellos lo que quieren es un pana. No es una mujer, es un pana. Son homosexuales mentales. Ellos quieren es un hombre para compartir con ellos la vida. Hermano, si es una mujer, aprenda que usted se casó con una mujer y ya tienen gustos diferentes. Pero también nosotros tenemos que entender que las mujeres son emotivas más que lógicas. ¿Tú estás consciente de eso? Que la mujer no piensa con esta. Es aquí que ella piensa. ¿Usted sabía eso? La mujer piensa con el corazón. Y por eso hay cosas que para nosotros son como tan obvias, pero ella te salta así como con el cuento de hadas, de los muñequitos, y tú te quedas como, y es de verdad. Pero claro, porque es que ellas no piensan con esta, señores, ella piensa emotivamente. Por eso ellas prefieren, la mujer prefiere pasar tiempo juntos que regalo. Hay hombres que creen que no, pero es que yo le doy todo lo que ella necesita y voy le doy dinero para que compre. Eso no es lo que ella quiere. Ella lo que quiere es que tú pases tiempo con ella. Ella lo que quiere es que tú te ahí, que tú te sientes con ella, que tú hables con ella, que tú compartas con ella. Porque ellas son emotivas. Ellas prefieren pasar tiempo contigo que tú le hagas un gran regalazo que te costó todos los cuartos del mundo. Mire, que a mí me pasó una vez en mi casa. Mami, perdóname, yo voy a decir unas cuantas cositas aquí. Me pasó una vez en mi casa. Teníamos poco tiempo casados, un año o dos. Pero la lavadora que yo traía era la que yo traía de cuando yo vivía solo. Y un hombre usándola solo, aunque usted no lo crea. Los hombres no venimos equipados, la lámina decía, para manejar esos artefactos de la casa. Y ya la lavadora tenía como medio problemas. Entonces yo empiezo, ¿verdad? Cuando nos mudamos, la lavadora tenía ciertos problemitas, ya funcionaba, pero a veces daba brega que no llenaba bien. Y yo le digo a una a mi mujer, mira mami, yo tengo un ahorrito ahí. Oye, con eso podemos o comprarte una lavadora nueva para que ya no pase trabajo o nos vamos un fin de semana juntos. ¿Qué usted cree que mi mujer eligió? Y yo me quedé como, ¿el qué? Pero yo te estoy diciendo que te voy a resolver un problema que tú tienes que hacer. Tú me estás diciendo, no, pero vámonos, el fin de semana. Total, que al final yo creo que fue un gancho, porque como al medio de 2 meses se acabó de dañar la lavadora y como quiera tuve que comprar. Como quiera al final, nos fuimos el fin de semana y después tuve que comprar la lavadora, como 2 meses después. Pero el punto es ese, las mujeres piensa con el corazón y nosotros los hombres tenemos que saber eso, no asombrarnos, no preocuparnos cuando eso pasa. Pero otra cosa que los hombres tenemos que tener en cuenta es que el estado de ánimo de la mujer, y mi hermano, óigame esto, porque muchos hombres no están conscientes de esto, el estado de ánimo de la mujer es cíclico. Nosotros los hombres nos levantamos todos los días igual, por lo general. La mujer es cíclico porque ella tiene un ciclo hormonal. Y ese ciclo hormonal va a determinar su estado de ánimo y sus emociones. Y por eso es que usted ve que hay días que hay cosas que pasan y no son nada. Ella se ríe. Y otro día pasa exactamente lo mismo y es la catástrofe. Se está acabando el mundo y ella empieza a llorar. Y uno dice, pero ¿y qué fue lo que le dio a esta mujer? Porque es cíclico su estado de ánimo. Por eso hay días que ella se levanta y en 3 horas esa mujer hizo todo el oficio en la casa y preparó la comida y le dio tiempo para 4 cosas más. Y otro día usted llega a las 5 de la tarde y todavía ya está preparando la habichuela. ¿Por qué? Porque es cíclico. Ella tiene un estado de ánimo cíclico. El hombre sabio aprende eso. Y de hecho, el hombre sabio va a ubicar cuáles son esos días del mes donde él tiene que andar pasito. Porque cualquier cosita va a generar un problema, un disgusto en la relación. Eso es vivir sabiamente con nuestras esposas, viviendo de acuerdo al conocimiento general que tenemos de las mujeres, pero de una manera más particular y más especial, de acuerdo al conocimiento particular que tenemos de nuestra mujer. ¿Y qué es lo que quiero decir con eso? Bueno, es cierto que en sentido general las mujeres tienen cierta característica, pero la verdad es que cada mujer es única, y cada mujer es especial, y cada mujer tiene sus particularidades. Y yo como hombre debo no tratar a mi mujer como una mujer en sentido general, sino como mi mujer. Yo debo aprender quién es ella, cómo es ella. Mi hermano, mire, nosotros tenemos una misión asombrosa y maravillosa que Dios nos ha dado, que es casi como la misión imposible de las películas, pero es la misión de aprender cómo es tu mujer. Tenemos esa misión. Y nos va a tomar toda la vida, y aún así en el lecho de muerte todavía estaremos diciendo, ¿y cómo será esto? ¿Tú ves? Pero esa es nuestra misión, aprender quién es esa mujer con la que estamos casados. Aprender a conocer los detalles más pequeños de ella, de tal manera que nosotros nos podamos relacionar íntimamente, porque definitivamente no todas las mujeres son iguales. Las mujeres tienen gustos diferentes, por ejemplo, que ya hablamos de eso. Hay mujeres, no estoy hablando aquí que tienen gustos diferentes a los hombres, sino que dentro de las mujeres tienen gustos diferentes entre ellas. No todo lo que le gusta a una le gusta a otra. Hay mujeres que le gustan las flores, y hay mujeres que le gustan las flores de un color. De hecho, a mi mujer le gustan las rosas amarillas, que cuando usted busca rosas amarillas, eso se usa en funeral y cosas de esas, pero esas son las que a ella le gustan. Entonces, si yo quiero agradar a mi mujer, yo no puedo llevar rosas rojas, porque ella la va a recibir con gozo, pero le va a dar más deleite si yo le llevo rosas amarillas, porque esas son las que le gustan. Pero igual hay mujeres que no le gustan las rosas, y usted cree que se la está comiendo llevándole rosas a su mujer, pero ya no le gustan. Yo conozco un caso, de hecho, una amiga de Odoy, una vez yo llevándole rosas a mi mujer, ella estaba visitando con su marido allá, era recién casada, nosotros también, y yo llego a la casa con unas rosas y se le entrego a mi mujer, y estaba ahí la amiga con el amigo, y ella dice, ay, qué lindo, y miró al esposo y le dijo, a mí no me lleves rosas, tú me llevas un picapollo. Esa es su mujer no prefiere rosas, ella quiere un picapollo, usted le lleva un 5 piezas con totones y la agradó. Entonces, es a su mujer que usted tiene que agradar, no es a todas las mujeres. Hay mujeres que son alérgicas a las flores, usted va a decir que agradar a su mujer, ¡fua! Y la mujer hinchada. No es a su mujer, usted tiene que aprender qué le gusta a su mujer para agradar a su mujer de una manera particular, pero no solamente eso, nosotros tenemos que aprender, y esto es algo que da trabajo, es con el uso, usted tiene que aprender a conocer los gestos y las expresiones de su mujer. El hombre sabio aprende, nada más con mirarle la cara, ya por dónde va la cosa. Miren, mi mujer tiene algo que yo he catalogado el bembito. No es que ella sea un bembito, pero cuando mi mujer está molesta, ella pone la boca de cierta forma. Yo le aseguro que usted no se va a dar cuenta, a mí me tomó años aprenderlo. Ella pone la boca de cierta forma, que simplemente como que presiona un chin más los labios, o sea, como un poquito más apretado, pero es algo casi imperceptible, pero ya yo lo percibo. Y cuando yo la veo que ella tiene el bembito, yo sé rápido si fui yo la causa, ¿eh? Porque yo le pregunto, mi amor, ¿qué te pasa? Si la respuesta es nada, ya yo sé que fui yo. Si yo le veo el bembito y le pregunto, ¿qué te pasa? Y me dice, no, nada, ya yo sé que fui yo. Y dije, ¿qué yo hice ahora? Porque generalmente si ella está molesta por otra causa, ella me lo dice rápido, ¿no? ¿Qué pasó esto con Benjamín, el pobre Benjamín? ¿Qué pasó esto en el colegio? ¿Qué pasó? Pero si me dice eso, ya yo sé que fui yo. Entonces usted tiene que aprender eso, saber, por verle la cara a su mujer, saber ya lo que está pasando en esa relación. Increíblemente, las mujeres a veces son muy reservadas y ellas van guardando como una bomba de tiempo. Y lo grande que ella lo está manifestando, pero de manera sutil, y el marido no se ha dado cuenta. Él cree que todo está excelente. Uf, pero mi mujer y yo ahora es que estamos bien. Y la mujer así abre los ojos atrás, como bueno, mire que eso ha pasado. Entonces el hombre tiene que aprender a percibir el estado de ánimo de su mujer siguiendo sus gustos. Otra cosa que como hombre nosotros tenemos que aprender, sumamente difícil. Usted tiene que aprender lo no que son sí y lo sí que son no. Porque eso no falla. Mire un episodio que fácilmente se da en cualquier momento. Mami, ¿tú quieres que yo haga tal cosa? No. Ah, bueno, está bien, no lo hago. Al rato, el bendito. Entonces, mi amor, ¿qué te pasa? ¿Cuál es la respuesta ahí? No, nada. Mi amor, algo te pasa. Dime qué te pasa. ¿Qué fue lo que yo hice ahora? Que no hiciste tal cosa. Pero mami, yo te pregunté y tú me dijiste que no. Ah, pero que el lío es que era un no, que era sí. Era un no, yo no quiero que yo te lo diga. Yo quiero que tú lo hagas por ti. ¿Usted entiende que esos son los no que son sí? Yo veo que las mujeres me están diciendo que sí, pero yo quisiera ver los hombres que me digan. No vi un hombre que dijera sí, yo entiendo eso. Todas las mujeres nada más, sí. Pero los hombres, que eso es vivir sabiamente, aprender cuando ese no, es que yo quiero que tú lo hagas de ti, no porque yo te lo diga. Entonces hay no que son no y hay sí que son sí, que son no. Y nosotros tenemos que aprender a distinguirlo. Igual, mi hermano, no voy a pasar mucho tiempo en esto porque no es algo para este contexto tratarlo. Pero lo quiero mencionar porque leí un libro de James Dobson hace unos meses donde él mencionaba que más del 50% en una encuesta, yo no sé si usted conoce quién es James Dobson, ese es un psicólogo cristiano muy reconocido, trabaja mucho con la familia y con parejas, y él mencionaba que encuestas que él ha hecho en sus terapias, más de 500 mujeres reportaban que ellas no eran satisfechas. O sea, en una encuesta de 500, más del 50% reportaban que no eran satisfechas sexualmente por sus maridos. Y lo grande es que el marido siempre cree que se la está comiendo en esa área. No, pues yo soy un león en la cama. Hermano, el hombre sabio tiene que aprender a satisfacer a su mujer, aún en esa área. Y una vez más, no voy a invertir mucho tiempo, pero créame que hay muchos problemas en el lecho matrimonial de muchas parejas donde el hombre jura que todo está bien y en más del 50% de los casos no está bien. Quizá usted tendría que ahombrarse y preguntarle a su mujer que sea sincero con usted, ¿ok? ¿Cómo está eso? Como en todas estas áreas. Pero seguimos. Si volvemos a Pedro, vamos a ver si es verdad que vamos a poder acabar esto. El apóstol Pedro nos dice, en tercer lugar, no solamente que como hombre tenemos que vivir con nuestra mujer y tenemos que vivir sabiamente con ellas, sino que en tercer lugar él nos dice que como hombre estamos llamados a dar honor a la mujer. ¿Y qué es lo que está diciendo él? Mira el versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer. Y la idea de esa expresión, mis hermanos, es simplemente reconocer la bendición, reconocérselo a ella, que ella es una bendición en tu vida. Y la verdad que nosotros los hombres, compadre, cuánto nos quejamos y nada más vemos la cosa mala y que mi mujer es esto y que mi mujer es lo otro. Mi hermano, nuestras mujeres son una bendición. Es una bendición tener esposa. Mire, yo pienso para atrás, ese periodo negro, oscuro de mi vida en que yo era soltero, y me aterra yo volver a ese estado. Yo digo, pero me da palpitaciones cuando yo pienso ese periodo. Uno cree que gente, me disculpa a los solteros, pero el soltero es un perro, señores. El soltero es un perro. Usted sabe lo bueno que está casado. Es una bendición. Analiza de verdad cuánto tu esposa hace tu vida mejor, hace tu vida más cómoda, hace tu vida más placentera, hace tu vida más deleitosa, hace tu vida más fácil. Señores, hoy yo estaba meditando y orando lo que iba a predicar, mientras mi mujer no solamente estaba atendiendo a los muchachos, sino que cuando terminé me dijo, mira, mi amor, ahí está el traje con la corbata y la camisa, está eso, me acomoda mi mujer a mí. Ya yo estoy que yo voy a salir y me digo, mami, mira, tengo tal actividad, es formal, y ya, y cuando yo voy a vestirme, ahí está la ropa, está eso. Señores, las mujeres son una bendición tremenda. Yo no sé si a ti te ha pasado, seguro a todos nos ha pasado, que por alguna razón nos pasamos 2 o 3 días sin nuestras mujeres. Es duro, ¿eh? Si a ti te ha pasado, tú sabes que es duro. Tú llegar a esa casa y en vez de tú encontrar esa fragancia de tu mujer en la casa, el seco ahí, en vez de encontrar una comida calientita preparada, tú llegar y ¿qué yo voy a cenar? Agarrarte la cabeza. Bueno, yo voy más lejos. La Biblia es clara. Proverbios 18:22. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Señores, tener una esposa es lo mejor del mundo. Vamos a darle un aplauso a nuestra mujer, caramba. Mami, será una bendición para mí. Pero nosotros vivimos quejándonos. Y que mi mujer es esto, y que mi mujer es aquello, y que mi mujer es lo otro. Y que dele honor, honrela. Mire lo que dice la Biblia, de hecho, en Proverbios, capítulo 31. Oiga lo que dice. ¿Usted ha visto cuando dice, muchas mujeres hicieron el bien? ¿Usted se ha notado quién es que está diciendo eso ahí? Es el esposo de ella. Oiga como que dice, se levantan sus hijos de la mujer virtuosa y la llaman bienaventurada, sus hijos le elogian Y también, y su marido también la alaba, diciendo esto: muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste eso a tu mujer? Mi amor, tú eres la mejor mujer del mundo. Bueno, pastor, que usted no conoce a mi mujer. Bueno, pues vamos a conocerte a ti también, a ver si tú eres el mejor hombre del mundo. La Biblia dice, déle honor a su mujer, reconózcale la bendición que ella es. Oiga otro texto, este pasaje no solamente aplica al matrimonio, pero es especialmente aplica al matrimonio. Eclesiastés 4, 9 al 12, dice, mejor son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. ¿Usted sabe lo que está diciendo? Aunque tú gastas más, porque definitivamente, el hombre soltero gasta la mitad que el que tiene familia, y cuando tiene hijos gasta el doble, gasta el triple y más. Yo se lo decía ayer a un joven que su mujer está esperando. Yo, mira, prepárate que cuando esos muchachos lleguen, los gastos aumentan. Pero aún así, dice la Biblia, tiene mejor paga. A pesar de que tú vas a gastar más, los cuartos como que rinden más, como que se disfrutan mejor cuando tú tienes compañera. Oiga lo que estoy diciendo, sigue explicando. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Mi hermano, usted sabe lo bueno, cuando usted llega del trabajo desbaratado porque pasó algo que usted no le fue bien en el proyecto, lo que sea que hizo, y usted llega así, desbaratado, usted encuentra una mujer que empieza a pasarle la mano y decirle, estoy orando por ti, y te alienta y te consuela. Mire, yo lo veo aquí todos los domingos, yo siempre me estoy muriendo antes de subir ahí, muriéndome así con los temblores, los sudores. Y yo no llego a subirme nunca sin que mi mujer me tome de la mano y me diga, estoy orando por ti, que Dios te use como siempre, y me da un beso. Eso no tiene, ¿te ha visto lo de, para todo lo, eso no tiene precio y para todo lo demás existe Mastercard? Eso es para un anuncio de eso, señores. Mejor son dos que uno. Si uno cayera, el otro lo levanta. Pero oigo lo que dice, pero hay del solo, que cuando cayera no habrá segundo que lo levante. Oye el otro. También si dos durmieran juntos, se calentarán mutuamente. Señores, quizás en esta época que hace calor no, pero cuando hace frío es muy bueno dormir acurrucado. Con el perdón de los solteros. Por eso, para que muchos solteros que están aquí se pongan la pila, ¿eh? Créanme que usted va a entrar en una nueva etapa, en la vida como debió vivirse cuando usted se case. Así que los solteros que ya están en edad de casarse, deje de estar de amemado y póngase en esto. Que hay muchas mujeres solteras en el pueblo de Dios que están a espera de un hombre. Pero si durmieran juntos, se calentarán mutuamente. Pero ¿cómo se calentará el solo? Asegúrate de tener una buena frisa en Navidad, porque tú no tienes con quién acurrucarte. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Qué bueno es saber que yo no estoy peleando solo. Sí, yo tengo a Dios, sí, pero mira cómo dice el pasaje, y cordón de tres dobleces nos rompe fácil. ¿Cuáles son los tres ahí? Dios, mi mujer y yo, es el cordón de tres dobleces. Cuando hay esa unión, no es fácil romperse, porque cuando uno se está al desmoronar, Dios usa al otro para levantar a uno. Así que nuestras mujeres son una bendición, mis hermanos, y darle honor es eso, es reconocerle que ella es una bendición, es decírselo con palabras a veces. No nada más quejarnos cuando la comida salió mala. Dale la gracia porque te la prepara todos los días. Dale la gracia porque te cuida y te atiende. Dale la gracia por todo lo que ella hace. Reconócele la bendición que ella es en tu vida. Pero no solamente así. Recompénsale también por ello. Aprende a halagarla también por las cosas que ella hace por ti. Ahora, si nosotros volvemos al pasaje, en quinto lugar, el apóstol Pedro nos dice aquí que nosotros tenemos que tratarla como vaso más frágil. No solamente vivir con ella, vivir sabiamente, darle honor, sino que tenemos que tratarla como vaso más frágil. Le tengo ahí una lámina de cómo nosotros debemos tomar en cuenta que nuestra mujer es frágil y se puede romper. Y así Dios quiere que tú la veas como una copita que tú tienes que tratarla con mucho cuidado. Y eso obviamente tiene que ver con muchas cosas. Para empezar, y lo más obvio, tratarla como vaso más frágil tiene que ver con no agredirla en ningún sentido. Ni verbalmente abriéndole la bocota, como a veces la abrimos. Ya hemos hablado de eso antes. Usted no tiene derecho bajo ninguna circunstancia a abrirle la boca a su mujer. Y usted pierde su hombría cuando le abre la boca a su mujer, porque usted fue creado para protegerla, no para agredirla. Y mucho menos agredirla físicamente. Que como ya he dicho, eso no se puede ni pensar. Yo dudo del cristianismo y hasta de la humanidad de un hombre que se atreva a golpear a una mujer. Pero esto también tiene que ver con tratarla con amabilidad, no con aspereza. Dice Colosenses 3:19, marido, amad a vuestra mujer y no seáis ásperos con ellas. Esto tiene que ver también tratarla como vaso más frágil, evitarle esfuerzos físicos innecesarios a ella. Mire, no hay una cosa más vergonzosa para un hombre, o que debería darle más vergüenza, que una mujer te subía en una escalera de que arreglando una cosa en la casa. Eso son trabajos de hombre. Pero a veces la mujer se cansa tanto de decirle, mira mi amor, que hay que cambiar el bombillo de la lámpara del globo de allí. Mira mi amor, que hay, qué sé yo, que hasta aquella que hace al final. Va y busca la escalera y se encarama a hacerlo. Eso debería darnos vergüenza. Porque nosotros tenemos que cuidar a nuestra mujer, evitarle ese tipo de cosas. Y no solamente eso, cosas como subir los paquetes. Yo conozco individuos que mandan a la mujer al supermercado, lo cual no tiene de malo, que ella vaya a llegar a la compra. Pero también ella tiene que llegar y subir los paquetes a la casa. Es un trabajo del hombre. Evitarle toda clase de esfuerzos y tareas pesadas. Aún, déjeme decirle, asuntos de la casa que requieren un esfuerzo mayor debería ser un hombre. Se va a limpiar una cosa que tiene 10 años que no se limpia. Ya usted se imagina. Involúcrese a ayudar a su mujer. Porque usted tiene que tratarla como vaso más frágil. En sentido general, mire, la Biblia dice que la mujer es la que tiene que cuidar el hogar. Pero un hombre, ¿qué hombre? Le busca ayuda a su mujer. ¿Tú no has visto que la mujer virtuosa tenía criadas? Entonces, yo no estoy diciendo aquí que usted necesariamente tiene que contratar una sirvienta que esté todos los días en su casa. Pero el hombre tiene que saber que su mujer también necesita descansar. Entonces, por lo menos, ya hoy eso se usa, de que usted le paga a una muchacha que va un día a la semana, o dos días a la semana, para que su mujer pueda también tener algún tipo de ayuda y no se esté matando. Mi hermano, el trabajo de la casa no es fácil, pero a la franca, mire, yo viví solo en mi tiempo de que yo salí de la casa de mis padres por el asunto de mi profesión y vivía solo, y la verdad que usted llegaba a mi casa y eso parecía literalmente una cueva, era. Porque es duro, atender una casa es duro, ese trabajo no es fácil. Entonces nosotros debemos buscarle ayuda a nuestras esposas. Y nuestras esposas deben tener todas, por lo menos un día de descanso. Porque tú tienes el trabajo, tú no tienes. Tú trabajas los 7 días de la semana en la oficina. No, tú tienes un día de descanso, nuestra esposa también. En el trabajo de la casa, que nunca se acaba, ella debe tener un día que es para ella no hacer nada de eso. Que tú busques quien lo haga tú. Para que ella pueda tener descanso. Un día que ella no tenga que levantarse a hacer el desayuno. Un día que ella no tenga que preparar la cena. Un día que ella no tenga que cocinar. Un día que no tenga que limpiar. Eso en el caso de la mujer que esté donde debe estar, que es en su casa. ¿Usted me entiende? Eso es tratarla como vaso más frágil. Eso es cuidar de ella. Es tratarla también esto como vaso más frágil con caballerosidad. La verdad que los hombres, me disculpan mis hermanos, pero somos perros. Es de verdad. Usted ve que en el noviazgo, pero ese hombre sí es caballeroso. Le abre la puerta del carro, móntate, y le ayuda a subirse. Y le cierra la puerta, y le abre la puerta para entrar a los lugares. Y después que se casa, abre la puerta y se va, y la puerta, ¡tum!, en la cara a la mujer. ¿Y por qué? Tenemos que seguir tratándola con caballerosidad, cuidando de ella. Mi hermano, en sentido general, ¿usted sabe lo que es tratarla como vaso más frágil? Añoñe a su mujer, hombre, eso que se trata. Apapáchela, añóñela, acurrúquela, trátela como que usted tiene una joyita ahí. Eso es lo que la Biblia nos manda, eso es lo que nos sale a hacer. Eso es lo que es un hombre. Eso es lo que es un hombre. No es este tipo que es el rudo, y tú sabes. No, eso no es hombre, eso no es hombre. Eso es lo que la sociedad nos quiere vender como un hombre. Finalmente, si nosotros vamos a Pedro... Pedro nos dice que nosotros debemos relacionarnos con nuestra mujer, en quinto lugar, como a coherederas de la gracia de la vida. Y esto rápidamente tiene que ver con al menos dos cosas. Una, que usted entienda que su mujer es coheredera con usted del reino de Dios. Ella no es un ciudadano de segunda categoría, lo que ya hemos hablado muchas veces. Usted no es superior a su mujer. Usted no está puesto como cabeza del hogar porque usted sea más inteligente o más sabio o más capaz o sea superior. No tiene nada que ver con eso. Yo tengo que entender eso. Mire que uno ve mucho, los hombres generalmente hablando de manera despectiva de la mujer. ¿Y tú te vas a llevar de la mujer? ¿Usted no ha oído hombres diciendo eso? ¿Y tú de tu mujer? ¿Tú te estás llevando a tu mujer? Porque si lleva a su mujer fracasa en esta vida. No, eso no es verdad. Yo tengo que entender que es mi mujer. Y es más, una vez más, lo he dicho muchas veces aquí, lo sigo diciendo, para mí la mujer es más capaz que el hombre en todos los sentidos. Las mujeres son más diligentes, las mujeres son más aplicadas, las mujeres son más esforzadas, las mujeres son más responsables. Es más, yo he llegado a pensar, mi teoría es que Dios puso al hombre por cabeza para enseñarle humildad a las mujeres. Para enseñarle humildad. Porque ella es más capaz que él, sin embargo, te tiene que someterte a patán, que es menos capaz que tú. Mira ahí, ¿qué gimnasio te ha puesto el Señor? Tú tienes un marido difícil, mira, velo así. Ese es el gimnasio que Dios te hizo para que te ejercitaras en la piedad, aprendiendo a ser humilde y sujeta. Pero las mujeres no son menos que los hombres. Y esa es la idea cuando dice, considera la coheredera de la gracia de la vida. Y mire que para nosotros hoy decir eso no es la gran cosa. Pero en el tiempo de Pedro, la mujer era considerada una cosa. Era un objeto. Era un utensilio de la casa. De hecho, dije, ¿qué es lo que una mujer embarazada? Había un chiste así en ese tiempo. ¿Qué es una mujer embarazada? Un kit de limpieza. El aparato con otro aparato de limpieza adentro. Eso, cosas como esas se pensaban. Sinceramente, se hablaba de que la mujer era simplemente un utensilio. Y Pedro le está diciendo a estos hombres de esta cultura, tú tienes que verla como a una coheredera, como una igual que tú en todos los sentidos, a pesar de que tú eres la cabeza. Pero obviamente, esto de verla como a coheredera de la gracia y la vida es entender también que ella es una hija de Dios. O sea, que cuando tú maltratas a esa mujer y cuando tú no eres el esposo que debe ser para esa mujer, ¿con quién tú vas a tener problema? Con el suegro, con Dios. Y por eso que Pedro dice, como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Imagínense este episodio. Como siempre dice Mayen, el esposo de su hija acaba de agredir a su hija, de hablarle mal a su hija, y su hija lo llama llorando, papi, que fulano que me dio de todo, yo pensé que me iba a dar golpe, qué sé yo cuándo. Y a la media hora, toca la puerta y viene el esposo de la hija. ¿Usted cree que él va a venir como a pedir excusa o algo? Mire, suegro, yo estoy pensando hacer un negocito. Yo quería ver si usted me prestaba unos chelitos. ¿Qué usted le dice? Eso es como para agarrar, bro. Que te preste unos chelitos. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, lo que es una hija de Dios. Mi hermano, es una hija de Dios que tú tienes. Cuídala bien, porque para que no te vea con el suegro. Y usted me dirá, sí, pero yo también soy hijo de Dios. Sí, pero mire, déjeme decirle algo. De un papá que tiene un varón y una hembra. Cuando mis hijos se van al bollo, y mi hijo Benjamín es más chiquito que Liz, a pesar de que yo lo corrijo a los dos, ¿a quién usted cree que yo le bajo la pesa más duro? ¿A quién? A Benjamín, porque usted es el hombre. ¿Y cómo usted se va a dedicar al bollo con su hermana? ¿Usted se está volviendo loco? ¿Usted es un hombre? ¿Cómo usted va a maltratar a una hembra? Entonces es lo mismo que Dios va a hacer. Sí, tú eres un hijo de Dios también, pero es la hija de Dios. Y tú como hombre debes tratarla como Dios dice aquí. Ahora, mis hermanos, como usted vio, en conclusión, esto no es fácil. Ser un hombre, siempre digo, para ser un hombre, ¿qué? Hay que ser un hombre. Se requiere un hombre para vivir como Dios dice que vive un hombre. Esto no lo podemos hacer solo. Por eso que esta serie se llama así, Una familia bajo la cruz. Es solamente cuando yo me he sometido al Señorío de Cristo, cuando yo he reconocido que yo soy un pecador, que a cada rato maltrato a mi mujer, que a cada rato no soy ese hombre que Dios me manda ser, y yo he buscado el perdón que Cristo compró para mí en la cruz del Calvario, y yo he recibido el Espíritu Santo que Él prometió a aquellos que confían en Él, y que entonces nosotros vamos a poder ser estos hombres que Dios nos llama a ser. Nosotros necesitamos desesperadamente de la gracia de Dios y del poder del Espíritu de Dios para ser el hombre que Dios nos llama a ser. Pero tú sabes otra cosa que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos poder saber en qué estamos fallando. Porque si hay una verdad que aún la Biblia le enseña, es que con mucha frecuencia nosotros estamos ciegos a nuestros errores. El salmista dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y yo estoy seguro que si yo preguntara aquí entre los hombres, ¿cómo tú estás en toda esta cosa que nosotros hemos hablado? La mayoría de los hombres encuentran que yo también. Sí, yo estoy bien. Ahora vamos a preguntarle a tu esposa, a ver si ella cree lo mismo. Yo estoy seguro que mientras nosotros íbamos hablando, la mujer te iba haciendo el checklist. Se quemó ahí. Todo de aquí saldríamos con un 90 a 100 y la mujer te tiraría un 60. Entonces yo te voy a invitar a hacer algo que requiere un hombre hacer. ¿Tú me estás oyendo? Te voy a invitar a hacer algo que requiere un hombre. Que esta tarde tú te sientes con tu mujer y después de orar, tú le digas, amor, dime, de tú esa cosa que ese hombre habló, ¿hay qué hombre que habló mi madre? Dime, ¿cuáles de esas cosas yo estoy fallando? ¿En cuáles yo necesito mejorar? Mira, eso requiere un hombre. Porque requiere un hombre primero humilde, para saber que él falla, y un hombre manso para no alterarse cuando su mujer le diga esto. Y ten cuidado, porque mientras tú estás hablando, ella está viéndote la cara, y tú ves que ella empieza, no, ya, hasta ahí está bien. Un hombre manso, que reciba con humildad, que pueda ella decirle, tú estás fallando en esto, esto y esto, para que después tú vayas con esa misma lista que ella te va a dar, que yo le aseguro, ella todita la hicieron aquí en la mente, ya la tienen ahí, oíste, todas la tienen ahí en la mente, de en qué tú estás fallando. Y tú puedes ir con esa misma lista delante de Dios y ponerte rodillas y decirle, Señor, yo quiero darte gloria como esposo. Ayúdame a trabajar en estas áreas. Y Dios lo va a hacer. Porque tú sabes que Dios está en el negocio de dar a conocer su nombre. Y como vimos, por eso que el énfasis, por eso yo comienzo recordándole que esto está dentro de la sección de cómo tenemos que vivir para dar a conocer la gloria de Dios. Y cuando tú quieres ser un buen esposo, no para tener beneficio de eso, sino para darle gloria a Dios, Dios te va a dar lo que tú necesitas y te va a hacer ese hombre, porque Dios está buscando su gloria también. Vamos a orar. Padre, oh Señor, para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién puede ser este hombre que tú nos llamas a ser, Señor? Nosotros, por nosotros mismos no podemos. Danos tú la gracia. Danos tú, Señor, el poder por tu Espíritu. Instrúyenos tú y danos la sabiduría para vivir conforme a las cosas que vamos aprendiendo. Señor, sé con nosotros. Y si hay alguien aquí sin Cristo, yo te animo. Yo te ruego, yo te suplico, Señor, que tú obres en sus corazones para que ellos también puedan rendir su vida al Señor y recibirle como Salvador. Y así también poder comenzar esa nueva etapa de transformación para llegar a ser ese hombre, ese esposo que tú quieres. En el nombre de Cristo Jesús, lo rogamos. Amén. Dios les bendiga.